Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés. Comenzamos el programa escuchando la ley 31 de la sura de los Saba.
ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين.
Los infieles dicen: no creemos en este Corán ni en sus precedentes. Si pudieras ver a los impíos de pie ante su Señor, recriminándose unos a otros. Los que fueron débiles dirán a los que fueron altivos: si no llega a ser por vosotros, habríamos creído.
A continuación de las aleyas anteriores que explicaban la situación de los creyentes e impíos en el otro mundo, esta aleya dice: los impíos rechazan lo que plantean los libros celestiales sobre Dios y el día de la resurrección y no están dispuestos a aceptarlo. En realidad, ellos no quieren aceptar lo justo, al igual que alguien que finge estar dormido y no responde a quien le llama. La continuación de la ley dice: pero estos mismos impíos que en este mundo impertinentemente ignoraban lo justo y no lo aceptaban, en el otro mundo también se esfuerzan por justificar sus afirmaciones infundadas, rechazar lo justo e imponer sus pecados a cargo de los demás. Por eso, en palabras dirigidas a los líderes de su sociedad, que ellos mismos también sufren el fuego de la ajena, dicen: ustedes han tergiversado el camino recto, ya que en caso contrario, nosotros creíamos en Dios y ahora no nos enfrentaríamos con el castigo divino.
De esta aleya aprendemos que, primero, la obstinación y la terquedad del hombre conducen a la incredulidad y la negación. Aquella persona que es así nunca está dispuesta a creer lo justo. Segundo, todas las escrituras siguen un único propósito y dirección. Los infieles no creen ninguna de ellas. Tercero, la infidelidad, el politeísmo y el ateísmo son una gran injusticia a uno mismo y a los profetas. Cuarto, en la cultura religiosa la opresión a sí mismo también se considera un ejemplo claro del pecado. Quinto, en el día de la resurrección la fe salva a las personas del fuego de la Gehenna.
Ahora escucharán las aleyas 32 y 33 de la sura de los Saba.
قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
Los que fueron altivos dirán a los que fueron débiles: ¿somos acaso nosotros los que os desviaron de la dirección cuando se os indicó esta? No, fuisteis culpables. Los que fueron débiles dirán a los que fueron altivos: no, que fueron vuestras maquinaciones de noche y de día, cuando nos instabais a que no creyéramos en Alá y a que le atribuyéramos iguales. Y cuando vean el castigo, disimularán su pena. Pondremos argollas al cuello de los que no hayan creído. ¿Serán retribuidos por otra cosa que por lo que hicieron?
En estas aleyas reiteradas veces se han utilizado dos palabras, débiles y arrogantes. Los débiles son personas que con los ojos y orejas cerrados siguen a los demás y no utilizan su lógica y razón. Y los arrogantes son los que, aprovechándose de su poder y riqueza, dominan a los demás y se enorgullecen. Normalmente los arrogantes no obligan a la gente a seguirlos. Ellos, utilizando diferentes programas propagandísticos y aprovechando diversos métodos culturales, propagan su pensamiento nefasto en la sociedad, de una forma que un grupo del pueblo deja de lado las enseñanzas de los profetas y los libros celestiales, y sigue las propagandas engañosas de los arrogantes. En realidad, lo que ofrecen los altivos en sus programas y propagandas concuerda muy bien con los placeres y tendencias mundanas de la mayoría de las personas, ya que en caso de seguir a los altivos, no será necesario que controlen sus orejas, sus ojos y su lengua. Lo que estas aleyas dibujan de los diálogos de estos dos grupos en el día de la resurrección muestra que los engaños de los dueños del poder y la riqueza no son una justificación aceptable para huir de la responsabilidad divina del ser humano. Cualquier persona ignorante, en lugar de los placeres y pasiones mundanas, tiene que respetar su naturaleza pura que le es otorgada por parte de Dios. Mientras tanto, los altivos serán castigados debido a su papel en la desviación de las personas. Pero los débiles no deben considerar los engaños de los altivos como una excusa de su desviación y huir de la realidad y responsabilidad, ya que cada persona goza de cierta inteligencia y razón que sirven para diferenciar lo correcto de lo incorrecto.
De estas leyes aprendemos que, primero, aunque la sociedad corrupta deja efectos nocivos sobre los seres humanos, pero no les obliga a ser corruptos. Así que nadie puede culpar a los demás por sus pecados y errores. Segundo, en el día de la resurrección nadie será responsable de los pecados de los demás. Y tercero, cualquier persona que escucha la voz de los profetas y las escrituras, pero no las acepta, tiene que responder en el día de la resurrección. Y cuarto, los arrogantes que son dueños del poder y la riqueza se esfuerzan mucho por propagar sus pensamientos en la sociedad con el fin de dominar a la gente y no permitirles pensar. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Claves de la vida.
Hoy trataremos las normas generales sobre la comunicación con los no musulmanes en el Islam. Lo que busca el Islam es una relación pacífica y amistosa de sus seguidores con los no musulmanes. Sin embargo, el Islam ha indicado las limitaciones y fronteras concretas en que cómo establecer o abandonar dicha relación. La norma general divina es principalmente establecer la relación con los criados de Dios y tener bondad con ellos, sean musulmanes, sean ateos.
Dios sublime en la ley 83 de la sura La Vaca dice: hablen con amabilidad con la gente. Además, en la ley 7 de la sura Asr dice: si tienen la bondad con los demás, la tendrán para sí mismo. El profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes y su familia, mantienen un buen comportamiento con los ateos y con los seguidores de los libros divinos, mientras estos últimos tengan una buena actitud. El imán Sadek, la paz de Dios sea con él, dice:
hoy en el frasco.
El comentario de hoy lo denomino, lo titulo: Israel, el regreso del corrupto y criminal.
Los resultados finales de las elecciones en Israel confirman la victoria del ex primer ministro Benjamin Netanyahu tras más de un año en la oposición.
Y esa es la carta de presentación que ellos tienen. Quien mata más es el que va a ser elegido.
La agenda anexionista que Netanyahu ha apoyado en los últimos años va a continuar.
Para ser elegidos Entonces usan siempre el expediente de la muerte, de quién es más duro, quién es más brutal.
Hablamos de Netanyahu, un político desquiciado, con enormes y fatales deseos de atacar a Irán.
Y a propósito de desquiciados con deseos de atacar a Irán.
Don't worry, we're going to free Iran. They're going to free themselves pretty soon.
Este discurso se da mientras se enteran. Se registran marchas por un día denominado de lucha contra la arrogancia.
Las amenazas y los, digamos, los ataques contra los países claves, de los países emergentes claves que se están oponiendo a ese hegemonismo, pues como Rusia, como China, como Irán, se van a mantener de una forma o de otra.
Ibrahim Raisi recalca que la nación persa se liberó de la hegemonía norteamericana hace más de 4 décadas.
La arrogancia no pasará pese a todos los complot criminales que intenten hacer.
Hablaremos de esto y mucho más con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un conductor oxidado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. En Reino Unido, la supuesta dama de hierro Liz Truss se fundió rápidamente, pero en otro punto del planeta, la prensa dominante no duda en destacar las propiedades contra el óxido de alguien que parece que tiene coronita. Elecciones en Israel. Benjamín Netanyahu, el líder inoxidable que se prepara para volver al poder. Netanyahu, el rey Bibi decidido a recuperar su corona. Benjamín Netanyahu, el retorno del rey que nunca se fue. Al tratarse del régimen israelí, no caben los enojos de la prensa occidental, más propios para líderes con varios períodos en el poder que le caen mal a Washington. Música de maldad, por favor. A saber, Evo Morales admitió su adicción al poder. Maduro quiere eternizarse en el poder. La receta de Daniel Ortega para sostenerse en el poder. ¿Un Putin eterno? Se critica en medios occidentales que Maduro, Ortega, Putin o Xi Jinping llevan como presidentes 2, 3 o más legislaturas, pero no se dice nada del corrupto y criminal de guerra Netanyahu, que ha sido ya primer ministro de Israel 15 años y podría ser reelegido para 4 más. Ese tuit hablaba de corrupción, algo que muchos medios olvidaron mágicamente, pero que se trató del motivo por el cual Netanyahu dejó de ser primer ministro hace poco más de un año atrás. La fiscalía acusa a Netanyahu de abusar de su poder en la reanudación del juicio por corrupción.
Los últimos años de su mandato se vieron envueltos en un masivo caso de corrupción que eventualmente lo llevó a ser acusado de soborno, fraude y abuso de confianza.
Pero la amnesia mediática más grave no es la vinculada con los casos de corrupción, sino con los antecedentes criminales de Netanyahu. Tomemos por caso lo que ocurrió en Gaza en 2014 bajo sus órdenes. La operación Margen Protector dejó 2.205 muertos palestinos durante los bombardeos y la incursión terrestre, de los que 1.563 eran civiles, de ellos 538 menores de edad. Lo más escalofriante de esa misma nota es que dice textualmente: el gobierno de Benjamín Netanyahu se dio por contento con los logros cosechados. Sin embargo, desde hace unos años se ve un contraste entre esa narrativa supuestamente exitosa y lo que hay detrás.
Nicola Hadva, analista internacional.
Que el Estado sionista es cada vez más débil y más aún, esta situación de inestabilidad permanente es reflejo de esa debilidad. Y cuando más débil es, ellos tratan de mostrarse más fuerte y creen que hacerlo es bombardeando a la población civil.
Mostrarse fuerte atacando a la población palestina, no se diga más. Esto pasaba mientras Bibi comenzaba con sus festejos días atrás. Bombardeos israelíes, se eleva la tensión en Gaza. Ejército israelí asesina a 4 palestinos en Cisjordania en medio de una escalada de violencia. Y para que se dé el triunfo de Netanyahu, hubo un supremacista clave de la extrema derecha israelí. Pero para que no caiga tan mal, el medio del país lo presentó así. Itamar Ben-Gvir, la estrella ultra de las elecciones en Israel. Ben-Gvir, a quien el Estado israelí condenó por incitación y apoyo al terrorismo y a quien incluso el ejército israelí consideró demasiado extremista para incorporarse a sus filas, está a punto de ser ministro de Seguridad Pública. De todos modos, hay una campaña de prensa en la que los demócratas de Estados Unidos supuestamente no dialogarían con este supremacista, mientras los demás, que están bien vistos, ya venían con las manos ciertamente ensangrentadas. Este es un truco engañoso. Gantz, Lapid y Netanyahu han asesinado colectivamente a miles de palestinos y Biden está feliz de trabajar con ellos. Entonces, ¿por qué demonios los demócratas se opondrían a Ben-Gvir?
Pablo Jofre Leal.
Fantasiosamente presentada al mundo como la mayor democracia de Asia Occidental, cuando en realidad es un enclave de los poderes occidentales más racistas, segregacionistas y criminales que ha dado la humanidad en los últimos 70 años.
Un enclave poseedor de cientos de ojivas nucleares que no permite inspecciones internacionales a su arsenal atómico y que hace caso omiso a las resoluciones de Naciones Unidas. Israel debe deshacerse de sus armas nucleares. Asamblea General de Naciones Unidas. Ya en 2006, Eduardo Galeano decía: ¿hasta cuándo el gobierno israelí seguirá ejerciendo el privilegio de ser sordo? 152 países votaron a favor de esta resolución y solo 5 en contra, entre los cuales, por supuesto, se encuentra el tío Sam, un tío que se suele caracterizar por su oportuna doble moral. Estados Unidos aprueba la proliferación de armas nucleares en Israel, pero no está de acuerdo con que Irán desarrolle su programa energético nuclear. Doble moral. Y hablando precisamente de mirar a otro lado ante resoluciones de Naciones Unidas, la ONU votó una vez más por amplia mayoría el cese del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. En este caso, 185 países votaron a favor. Eso es aproximadamente el 95% del planeta. Y como de costumbre, tenemos a 2 abonados a votar en contra de esta resolución. 2 que de bloqueo saben y mucho. Estados Unidos e Israel, por supuesto, las mismas entidades que actualmente matan de hambre a Yemen y Gaza.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
¿Y va a seguir el bloqueo? Porque estos dos, creo que uno tiene derecho de veto, que es Estados Unidos. Pero es una vergüenza.
Una vergüenza que, pese a que se rechaza masivamente desde hace 30 años, tiene del otro lado a un Estados Unidos que, al igual que su socio israelí, hace oídos sordos. No sé cuál es la obsesión de Estados Unidos con las votaciones libres, cuando el mundo vota libre y abrumadoramente contra el bloqueo a Cuba desde hace 30 años y nada. Es curioso que ese mismo país que no respeta estas votaciones libres o que ha destruido países enteros en nombre de esa supuesta libertad, hoy siga teniendo gobernantes que digan cosas como estas.
Don't worry, we're going to free Iran. They're going to free themselves pretty soon.
Estados Unidos, queremos liberar a Irán. Igual, queremos los recursos naturales de Irán gratis. Una frase de Biden que no es otra cosa que una autoincriminación. Ahora, ¿será que piensan liberar a Irán como lo hicieron en Afganistán, Irak, Libia, Yemen o Siria? Bueno, la respuesta desde Irán no tardó en llegar.
Ebrahim Raisi recalca que la nación persa se liberó de la hegemonía norteamericana hace más de 4 décadas.
Es básico, las revueltas en Irán unos días atrás tienen nombre y apellido. Es sabido por todos que Biden pierde la memoria, pero eso no sucede cuando desea atacar a algún país. Y en este fallido intento de liberación es cuando es cada vez más explícito quiénes están detrás de los disturbios en el país persa. Las provocaciones en Irán son cada vez más violentas. Los radicales ya están atacando a las fuerzas de seguridad. Recordemos que hace semanas la OTAN está activamente detrás de las protestas en el país persa. Captura de pantalla muestra el momento en que un alborotador armado dispara a un oficial de seguridad en la ciudad iraní de Karaj. Actos terroristas que no son difundidos por la prensa dominante occidental y que, curiosamente, sigue jurando que está muy preocupada por el pueblo de Irán.
Adrián Zelaya, presidente de EKI Center.
Esas élites saben que hagan lo que hagan, van a tener esa cobertura de los medios para dar la versión que quieran, para esconder lo que quieran esconder o resaltar lo que quieran resaltar. Yo creo que el papel de los medios es clave para darles confianza para actuar con tanto descaro.
Un descaro que consiste en esconder las masivas movilizaciones en respaldo a la revolución islámica y cuyas imágenes se visibilizan apenas en algunas redes sociales. masivo. Millones de iraníes patriotas en 900 ciudades están tomando las calles para conmemorar el aniversario de la toma de la embajada de Estados Unidos y para oponerse a los violentos disturbios respaldados por extranjeros. Los medios no te mostrarán esto. Los disturbios antigubernamentales ni siquiera pudieron llenar una calle. Y son multitudinarias movilizaciones en las que lógicamente salieron a las calles miles de mujeres. Pero eso tampoco les conviene mostrarlo porque va en contra de su narrativa mediática, que tiene que ver con lo siguiente. Estados Unidos pidió expulsar a Irán de la principal comisión de mujeres de la ONU por la represión a las protestas por Mahsa Amini. Claro, y usted seguramente sabe que no hay nadie más indicado que Estados Unidos para hablar de respeto a las mujeres. Violada por turno, tiroteada y quemada en Irak. Un tribunal militar escucha cómo varios soldados de Estados Unidos asesinaron a una niña iraquí y a su familia en una jornada de juerga. Mujeres militares de Estados Unidos cuentan violaciones de sus compañeros. Y veamos lo que hacían los llamados rebeldes moderados, apoyados y financiados por Estados Unidos en Siria. Cientos de mujeres enjauladas y utilizadas como escudo en Siria. Y no vaya a creer que este tipo de aberraciones solo ocurren en Asia Occidental. Japón y Corea denuncian dos nuevos casos de violación por parte de soldados de Estados Unidos. Soldados de Estados Unidos violaron a niñas en Colombia y vendieron videos con abusos. Estos son solo algunos casos de abusos a mujeres por parte de quien dice defender sus derechos. Pero la cantidad es incalculable si tuviésemos que hablar de mujeres asesinadas, heridas o empobrecidas por cada una de las guerras militares y económicas libradas por el tío Sam. Ahora hablamos con nuestro invitado del día.
El periodista y escritor Ben Norton dice: el presidente Joe Biden está dejando lo más claro posible que el gobierno de Estados Unidos está respaldando los disturbios violentos en Irán. El objetivo de Washington es claro: un cambio de régimen. Estados Unidos quiere instalar un régimen títere en Teherán, como lo hizo la CIA en el infame golpe de 1953.
Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener a un referente en el estudio, nada menos que Carlos Aznar, es periodista y director del medio Resumen Latinoamericano. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí en el programa.
Un gusto estar de vuelta con ustedes.
Carlos, Joe Biden dijo literalmente vamos a liberar a Irán, ¿no? ¿Cómo se puede interpretar esto justo cuando estamos viendo lo que ha sucedido en las últimas semanas en Irán, ¿no?
Bueno, no Joe Biden, sino los anteriores dijeron vamos a liberar Irak y provocaron una masacre, un genocidio. Vamos a liberar Libia, vamos a liberar Siria. Es feo decir más de lo mismo, pero con Estados Unidos y con las prácticas terroristas de Estado que tiene Estados Unidos es lo habitual realmente. Están aprovechándose, quieren derrocar al gobierno de la República Islámica de Irán. Les molesta. Yo el otro día decía en una entrevista, Irán es una piedra enorme en el zapato del imperialismo norteamericano y de todo el imperialismo occidental. No solo Rusia es un adversario permanente de Estados Unidos, sino que ellos saben que Irán tiene una revolución ya de muchos años consolidada, una revolución que tiene un pueblo detrás. Si no lo tuviera, ya hubiera caído. Esto está clarísimo, como con Cuba. Se puede discutir todo, pero 60 y pico de años de revolución y el pueblo no volvió a esa revolución, entonces está de acuerdo. Y con Irán pasa exactamente lo mismo. Y además hay una unidad religiosa, que obviamente Occidente no lo entiende ni lo entenderá jamás, porque si hay algo que tiene Estados Unidos es la cultura, la única cultura que existe es la de ellos. El resto hay que aniquilarla. Por eso sus cómplices como Borrell dicen, no, Europa es un jardín y todo el mundo es una jungla. Ellos trabajan así, son así, son supremacistas en todo. Entonces les molesta que, a pesar de todo lo que hacen, Irán goce de buena salud, su proceso político, con todas las dificultades que tienen todos los procesos. Y tiene un pueblo detrás, y eso es lo que más les molesta. Por eso, cuando ellos dicen vamos a liberar Irán, es la fantasía. Lo han dicho con Cuba, ¿cuántas veces lo han dicho? Vamos a liberar Cuba. Ahí está. Las pruebas al canto, la realidad les pega en la cara todo el tiempo.
Y lo que se ve, digamos, en esta situación, hablando de la cobertura mediática, ¿no? Es que incluso medios que se dicen progresistas, ¿no? Han tenido una cobertura, digamos, del lado, se podría decir, hegemónico, ¿no? En todo esto.
Sí, sí, esto es lo que asusta, ¿eh? Lo que pasó después de la muerte natural de Mahsa Amini, lamentable muerte de una joven, como miles de muertes que pasan desapercibidas y no precisamente naturales, sino por la represión en toda América Latina, en todo el mundo, y que Estados Unidos, ni Occidente, ni toda esa comparsa mediática que se armó anotan eso. Bueno, se pusieron en cadena. A mí ya me empezó a asustar cuando vi algunos medios llamados progresistas, incluso de izquierda, que tomaban el mismo discurso, el mismo lenguaje, que podría decir Associated Press, United Press, Reuters, cualquiera de las agencias. Entonces funcionó bien esto de el metro patrón viene del norte y abarca incluso a algunos que creen que son anticapitalistas o antiimperialistas, pero que con este tema realmente quedan pagando. Y es lo mismo que decíamos antes. ¿Molesta la cultura islámica? Sí, molesta. ¿Molesta el mundo árabe? Sí, molesta. Y molesta incluso para la progresía. No están de acuerdo con que una mujer se ponga un velo, pero de pronto ven pasar una monja por la calle aquí y no los inquieta. Es así. Es querer imponer una cultura sobre la otra y no darle posibilidad al pueblo iraní decir nosotros somos lo que somos y no estamos agrediendo a otro país e imponiendo otra cultura. Así que sí, es peligroso. Te diría que orilla el fascismo eso. Tanto hablar de fascismo, orilla el fascismo cuando vos querés hacer en cadena un solo discurso.
Carlos, pasamos a, bueno, a lo que ha pasado en los últimos días. ¿Qué significa para el pueblo palestino el regreso de un personaje como Benjamín Netanyahu al poder?
Yo invertiría la pregunta, ¿qué significa para el pueblo israelí que vuelvan a apostar por un corrupto, genocida, y todos los epítetos que se le puedan poner a una persona como Netanyahu? O sea, qué mal que está la sociedad israelí, salvo las excepciones que sabemos que existen, para volver a apostar a un personaje como este. Ahora, para el pueblo palestino, lo digo con las palabras de un dirigente palestino, no me acuerdo si era del Frente Popular o de la Yihad Islámica, que dijo, para nosotros es más de lo mismo, esto es... lo que ocurre en Israel cada vez que hay elecciones, a Palestina no le cambian nada, al contrario, siempre son una vuelta de tuerca más de derecha. Es como que no hay posibilidades en el establecimiento, digamos, en el palacio, en la casa de gobierno de Israel, en la Knesset, no hay posibilidades de que pegue un salto a alguien con una mentalidad o con sentido común, más que como una mentalidad progresista, con sentido común. No, Israel está condenada a tener ese tipo de gobiernos mientras la sociedad no se rebele, y parece que la sociedad va a misa con ese tipo de ideología, también muy fascistoide, y con ejemplos permanentes de crímenes y maltrato. Es lamentable, pero para la sociedad israelí no es bueno esto. Porque hay gente que piensa que tiene distintas ideas y sufre ahí en Israel el acoso de personajes como estos que votan a Netanyahu.
Exacto. Bueno, Carlos, también hemos visto que en los últimos días nuevamente se ha votado en forma abrumadora contra el bloqueo de Cuba, ¿no? Ahora, ¿cómo hay que hacer para que esto vaya más allá de lo discursivo? Porque, digamos, es realmente el mundo ha votado en contra.
Mira, hoy yo lo decía en mi programa de resumen latinoamericano, el programa televisivo, diciendo qué tremendo que es que un mundo donde hay 185 países que dicen hay que levantar el bloqueo, dos países, que son un país, porque ¿quién gobierna? ¿Estados Unidos sobre Israel o Israel sobre Estados Unidos? Ahí está, ¿verdad? y dos que bien bailan, como Bolsonaro y Zelensky, dos que se abstienen y dos que se oponen permanentemente. Y los 185 bajan la cabeza y aceptan. O sea, qué mal que está el mundo para que la violencia de esos dos y dos que los apoyan pongan a todo el resto en capilla diciendo, no, ustedes aceptan o vamos por encima de ustedes. Y esto pasa en el Consejo de Seguridad también, donde las mociones para condenar a Israel nunca surten efecto. El otro día me reía porque no me acuerdo qué moción, que creo que era sobre Ucrania, decía, no, pero China y Rusia van a vetar. Y Estados Unidos veta todo y no decís nada. Los medios, otra vez, los medios hegemónicos, hablan de un disparate, pero de un disparate también que nos castiga a todos, ¿verdad? Estamos con una dictadura mundial en manos de un señor que además ahora tiene problemas mentales, que se confunde todos los días, y ese es el que manda sobre el mundo. Y el mundo acepta eso. Digo, los gobernantes del mundo aceptan eso. Todos, todos. Salvo las excepciones de Maduro, Díaz-Canel, Lucho Arce y Daniel Ortega. Porque el resto, los progresistas, también aceptan eso.
Y también, digamos, bueno, hablabas, uno el que se opuso, digamos, del socio de Estados Unidos, pero siempre aquí, por lo menos en la región, se hace énfasis en la amenaza de Estados Unidos. Pero el sionismo, digamos, también, además de votar a favor de que continúe el bloqueo, vota en contra de la soberanía de las Islas Malvinas, de Argentina, en las Islas Malvinas. Pero además también ha influido con el tema, por ejemplo, del avión venezolano que sigue retenido aquí, ¿no?
Ese es otro caso, ¿verdad? Que Estados Unidos digita para secuestrar un avión de otro país soberano, que no está en guerra con Estados Unidos, Estados Unidos está en guerra con ese país, y este gobierno lo acepta. Y esto que vos decías, Israel vota todo el tiempo contra Malvinas, a favor de los ingleses en Malvinas, y nuestra comparsa gubernamental va a Israel a hacer negocio. Ahora gobierna Alberto Fernández, gobierno nacional y popular, pero todos bajan la cabeza frente a Israel y bajan la cabeza frente a Estados Unidos y firman acuerdos con el Fondo Monetario y nos imponen, y esto también hay que decirlo, en distintas provincias y hasta en la universidad, no sé si eso lo sabías, el tema de antisemitismo, es decir, antisionismo es igual a antisemitismo, hasta la Universidad de Buenos Aires. Y nadie del aparato gubernamental dice nada, al contrario, lo apoya. Cada vez vamos a un mundo donde las palabras, las definiciones, izquierda, derecha, sí, significan poco. Si un principio nuestro de izquierda se empieza a mezclar o a confundir ante la vista de la gente con la derecha, es que andamos mal. Y yo creo que hay en el continente, todavía hay sangre que corre por las venas y hay gente con principios dispuestos a tratar de restaurar lo que era la izquierda antes. Y bueno, por lo menos nos queda Cuba, nos queda Venezuela, nos queda algo de Bolivia, gente que está luchando por eso, nos queda Nicaragua con sus más y sus menos, y nos quedan los pueblos que son oprimidos por el capitalismo y que en algún momento vendrán nuevas generaciones que entenderán que con el capitalismo no se puede transar ni un poquitito así.
Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado en el programa.
Al contrario, un abrazo para ustedes.
Pues bueno, por supuesto, como siempre, un retrotuit que de alguna forma resume todo lo que hablamos en el programa del día de hoy. Vean.
Solo la unidad del pueblo y la solidaridad de sus dirigentes garantizan la grandeza de las naciones. Andrés Bello.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
El regreso del corrupto y criminal.
Quien mata más es el que va a ser elegido.
Universidades de Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes, y estamos con ustedes con otro capítulo del programa Universidades de Irán. Quien les habla, Mohammad Usad Ali, junto a mi compañera Rocío Hurtado, les damos la bienvenida.
¿Cómo están, amigos? Espero que este programa sea de su interés.
Desde tiempos remotos, la ciudad de Isfahán es conocida en Irán y en el mundo como la mitad del mundo, por ser uno de los principales centros del arte iraní islámica. La existencia de más de 6.000 obras históricas que datan de cientos y miles de años, junto con aras intocables naturales, son una buena razón para la concesión de este título a esta valiosa área de la tierra de Irán. Los antiguos monumentos en este punto de Irán revelan la identidad histórica y cultural que data del tercer milenio antes de Cristo. Las obras históricas como mezquitas, templos de fuego e iglesias, palacios y jardines, minaretes, casas, puentes y escuelas religiosas, incluyendo Chaharbagh y Sadr, y la Escuela de Valiás de Tirán, con sus atracciones naturales y hermosas de Isfahán, han aportado una gran reputación para la ciudad. Todos estos encantos han hecho que los interesados en las obras y las civilizaciones históricas viajen desde diferentes partes de Irán y del mundo a esta región del país para visitar estas maravillas históricas, culturales y naturales. La Universidad de Isfahán es una de las dos principales universidades públicas de la ciudad. Esta universidad se encuentra cerca de la puerta de Shiraz. Otra importante universidad en Isfahán es la Universidad de Tecnología de Isfahán, ubicada en los suburbios de la ciudad. La Universidad de Isfahán, junto con la Universidad de Tecnología de Isfahán, está entre los centros de educación público más grande de la ciudad y de todo Irán. La Universidad de Isfahán, como una de las salas científicas y culturales más importantes y más antiguas de Irán, así como una de las principales universidades del mundo, está clasificada por sus actividades científicas en diversos campos de la educación y la investigación. La fundación de la Universidad Moderna de Isfahán se remonta a la época en que varios médicos en esta ciudad, con el objetivo de establecer una escuela superior de medicina, con su esfuerzo y perseverancia pudieron obtener las aprobaciones necesarias para la apertura del Centro de Educación Superior. La instalación de esta escuela es, de hecho, el único de la formación de la Universidad de Isfahán en la actualidad. Tras el acuerdo con el establecimiento de la Escuela Superior de Medicina en 1946 y con el aumento del número de solicitantes que se matricularon, la fueron asignados 1,000 acres de terreno cerca del monte de Sofé para la fundación de la Universidad de Isfahán. Después del establecimiento y el traslado de la Escuela Superior de Medicina al área de 1,000 acres, una facultad de medicina también se inauguró el 29 de octubre de 1950 junto con la misma escuela. En 1956 se dio otro gran paso para mejorar el nivel universitario en Isfahán, que fue con el establecimiento de la Facultad de Farmacia, además de la ya existente Facultad de Medicina. Después de la apertura de la Facultad de Farmacia en 1958, la Facultad de Literatura organizó dos carreras de Lengua y Literatura Persa y también Lengua y Literatura Inglesa en el barrio Shahzade Ibrahim. Y después amplió los campos de la lengua y la literatura francesa en 1959, lengua y literatura Armenia en 1960, Lengua y Literatura Árabe en 1961, Historia y Geografía en 1965, el Departamento de Ciencias Sociales en 1968, así como el traslado de esta facultad del barrio Shahzade Ibrahim al complejo de las facultades situada en Área de Mil Haceres en 1968, que dio una nueva vida. A finales de 1968, cuando ya se formó la Universidad de Isfahan, la Escuela Superior de Kurush-e Kabir fue integrada a este centro y el mismo año. La Facultad de Ciencias Administrativas y Economía se fundó en la universidad. Actualmente, la Universidad de Isfahan tiene 13 universidades con 6 facultades en el campo de humanidades, 7 de ellas en otros campos. También tiene 6 institutos de investigación, 7 centros de investigación y 8 departamentos.
Desde el comienzo de la actividad de la Universidad de Isfahan hasta la fecha, siempre han dictado clases personalidades prominentes. Una de estas personalidades es el fallecido doctor Hussein Yebel Ameli, profesor de la Facultad de Ciencias Médicas. El profesor Yebel Ameli, quien fue uno de los primeros graduados de la Universidad de Teherán en matemáticas y un distinguido alumno del profesor Hesabi, después de graduarse, se dedicó a la enseñanza y a la edad de 40 años decidió estudiar medicina y después de obtener el título de médico fue admitido en el concurso de doctorado y consiguió el título académico de doctorado de la Universidad de Isfahan. Luego se fue a Francia donde se especializó en pediatría en París. El profesor Yebel Ameli volvió a Irán y comenzó a impartir clases en la Universidad de Isfahan durante muchos años. Este profesor es el padre de Shahid Mohammad Reza Yebel Ameli. Entre otros graduados de la universidad se encuentra Reza Arjamezadeh, fundador de la Escuela de Comedia Crítica en el Teatro de Irán, así como Nosra Bhutto, esposa de Zulfagar Ali Bhutto y su madre Binazir Bhutto, entre otros. La Universidad de Isfahan es una de las 20 mejores universidades iraníes en producción de ciencia y ha ganado el tercer rango en investigación de humanidades. Según las últimas estadísticas disponibles, en el año académico 2015, 15.000 estudiantes se matricularon en las facultades de Isfahan, con el mayor número de estudiantes respectivamente en dirección ejecutiva, ciencias políticas, ingeniería informática, ingeniería de software, física y contabilidad. La importancia y el grado científico de la Universidad de Isfahan ha atraído estudiantes foráneos, por lo que en el año 2015 alrededor de 165 alumnos extranjeros estudiaron en las facultades de Isfahan. Las carreras tales como ingeniería informática de software, ciencias políticas, ingeniería médica, bioelectricidad, administración de empresas y psicología clínica. Y la Facultad de Ciencias Administrativas y Economía tiene la mayor cantidad de estudiantes no iraníes. Fatame Homeira, de Sri Lanka, estudia medicina en la Universidad de Isfahan. Ha estado en Irán durante 3 años y previamente estudió lengua persa en la Universidad Internacional de Imam Khomeini en Gazvin durante 1 año antes de comenzar sus estudios en la Universidad de Isfahan. La alta seguridad, el compromiso de las mujeres iraníes de llevar el velo islámico y respetar las normas de la religión, junto con la condición científica deseable de la Universidad de Isfahan, son las razones más importantes para que Homeira decida estudiar aquí en Irán. Ella señala que Isfahan es una ciudad hermosa y tranquila, que tiene un excelente clima, y considera
a la Universidad de Isfahán como muy avanzada y con un alto grado científico, donde los profesores son educados y motivados. Los amables y eruditos profesores y las instalaciones avanzadas de la Universidad de Isfahán son una de las características distintivas de este centro de estudios y está orgullosa de estudiar en Irán. Estimados oyentes, ya hemos terminado el programa de hoy. Los invitamos a que nos acompañen en la próxima edición. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta entonces.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.